Cuéntanos, porque vosotros lleváis muchos meses insistiendo en que esa es la cantidad, ¿no? Casi 12 millones de euros, una cantidad que la habéis hecho llegar también a la jueza, evidentemente con argumentos y con documentación, claro.
Exactamente. Lo primero que reclamamos fue las deudas que tenía el Consejo de Administración con el Málaga Club de Fútbol, que ascendían a los 5 millones y pico más los intereses, que no habían pagado ni un solo duro, ¿no? Entonces, una vez que hemos podido acceder al levantamiento del sumario, pues ya se han podido ver cantidades que creemos que son delictivas por parte del Consejo. Si quieres, te las puedo detallar para que sepan los oyentes por dónde van los tiros.
Claro, pues sí, pues estaría muy bien, Javier.
Pues mira, te voy a decir, en salarios que han cobrado el Consejo de Administración en estos últimos tiempos, pues se calcula que tienen 4.364.000 euros dispuestos en salarios que no han trabajado. Es decir, el Consejo de Administración ha estado cobrando 1.400.000 anuales cuando apenas ha estado trabajando, uh-huh, y creemos que no corresponde. Luego también una partida muy importante de 777.000 euros en compraventa de vehículos.
Madre mía.
Por lo visto, al principio se compraron 12 coches de alta gama, incluido una furgoneta, parece una Mercedes que se compró, y coches de alta gama. Luego se les vendieron una parte de ellos a una sociedad administrada por Qatar, y ahí también hay un dinero que viene que no está muy claro.
Uh-huh. Luego, o sea, la 700, perdona, Javier.
Había dispuesto de 230.000 euros por el trabajo como CEO del fútbol femenino.
Uh-huh.
Y también hay una cantidad que no tiene documentación y son disposiciones de tesorería de los consejeros que asciende a una cantidad de 1.371.000 euros, que hace la suma total de los 11.731.000 euros que nosotros reclamamos a su señoría porque se ha quedado corto de los 5 millones de los préstamos. Así que los 5 millones era la punta del iceberg, y el iceberg parece ser que tenía más profundidad de la que en un principio creían.
O sea, que en los sueldos, evidentemente, esos 4,3 millones, porque claro, corresponden desde el momento en el que ellos, digamos, que despiden a todos los directores generales que habían tenido, es decir, a Vicente Casado y compañía, por ejemplo, y se ponen ellos mismos a supuestamente gestionar el club en ese consejo de administración. Y a partir de ahí es cuando ellos dicen que empiezan a cobrar, que eso también habría que ver si no han cobrado anteriormente, ¿no? Pero oficialmente empiezan a cobrar cuando el consejo de administración se queda solo dentro de la gestión, y efectivamente 1,4 millones de euros cada año, pues durante las últimas temporadas sale esa cantidad que has dicho superior a los 4 millones, ¿no? Pero me llama la atención esto, ¿no? 777.000 euros,
es decir, de vehículos.
Es decir, 12 coches de alta gama. Ellos son, a ver, Abdallah Altani, Nasser, Nayef, Rakan, en este caso Jamián también, la hija, alguno más y alguna más de los hijos, porque todavía tiene más, estaban por aquí por Málaga, no me consta que tuvieran posibilidades en este caso de conducir, por el niño, por ejemplo, pues es uno de los hijos por ser menor de edad, y la otra hija, pues bueno, porque creo que en este caso no es que estuviera impedida para hacerlo, pero vamos, que no ha aparecido para nada, además la tenían como escondida, ¿no? Solamente apareció una vez en un estadio, fue el de Algeciras, en un partido de pretemporada, y luego ya desapareció por completo de la escena pública, aunque estaba ahí metido en el Málaga, o metida en el Málaga también, pero 12 vehículos. Vamos, que salen una media de 3 vehículos por cada uno de ellos, ¿no?
Sí, esto parte de la época de Abdallah Gabe. Uh-huh. Abdallah Gabe, el que hace por lo visto la compra de los vehículos, que luego se malvenden por mucho menos cantidad del valor inicial, ya te digo, a una empresa que estaba administrada por Mauricio Tal. Uh-huh. Y son cosas que la policía ha visto sospechosas, porque tú compras un coche de alta gama por una cantidad y lo malvende por otra, e incluso esa empresa no lo paga. Es decir, que compra por 777, lo vende por 300.000 euros. Uh-huh. Y esos dineros no vuelven al club. Ah. Sino que dice el señor Chatar que se lo descuenten del dinero del mar. Estamos en una historia que son extenuantes.
Sí,
esto
sí
ha sido gracias a la investigación policial, de la policía judicial que intervino el club, y y ha sacado toda esta documentación.
Claro.
Y luego también es bastante sorprendente la cantidad del 1.361.000 euros que los consejeros han dispuesto de la tesorería del club sin documentación que ha podido encontrar la policía. Es decir, que se han llevado los dineros a Mansalva, ¿no?
Sí, esto implica también, Javier, entiendo que si efectivamente se ha hecho de esta manera, ya no solamente son los Altani los que tienen que estar investigados, sino incluso hasta Moayash Atad, ¿no? Porque claro, si aparece una sociedad a su nombre que compra los vehículos que a su vez ya habían comprado los Altani con dinero del Málaga y ese dinero no viene y de alguna manera no se recupera por parte del club, entiendo que Xatá también estará siendo investigado por esta situación, ¿no?
Porque claro, ahí la jueza es la que tiene que investigar toda esta documentación que ha puesto a su disposición la policía judicial, y de ahí tendrá que ir tirando del hilo para sacar sus conclusiones y llamar a declarar a toda esta gente que ha estado implicada en estos manejos, ¿no?
Sí. Son complicados. En estos tejemanejes en los que cada día aprendemos, yo creo que un poquito más, pero todo esto evidentemente está ahí en los archivos, en los ficheros que la policía se descargó, en la documentación que probaron que efectivamente pues todo estaba ahí argumentado y por escrito, y que ha permitido con el paso del tiempo pues ir aumentando todo el conocimiento de las tropelías que se estaban realizando en el Málaga, insisto, en 700.
Y vosotros erais lo único al principio, y la gente os achaba de que estabais locos, sí, cuando denunciaban todas las tropelías de la familia de Altani.
Correcto.
Que decía la gente, estáis salados, el mercado, San Juan, que están diciendo tonterías, y que el Málaga está saneado, que no sé cuánto. Y tanto vosotros como nosotros, como asociación de pequeños accionistas, que pudimos acceder a las cuentas una vez que no nos dejaron de entrar a la primera asamblea en la que quisimos entrar, y una vez que dimos las cuentas, pues vimos cosas ahí que eran, de jugado de guardia, ¿no? Como al final ha sucedido.
En este caso, de jugado de instrucción, ¿no? Que ya pasa incluso, ¿no? Lo de jugada de guardia, pero sí es verdad, ¿eh? Esto es tremendo, de verdad, ¿eh? Claro, ahora...
Hay una parte del sumario que todavía está secreta. Es decir, que a lo mejor todavía no hemos tenido acceso. Uh-huh. Una vez que salga, no pueden salir otras cosas.
Es que claro.
Que ahora mismo desconocemos, ¿no?
Sí, sí,
nuestro
no.
Abogado, sí. Función Paco Valverde, en función de lo que ha visto, es lo que ha aumentado la cantidad que se le reclama a la familia Altani.
Uh-huh. Claro, pero si ya no teníamos muchas esperanzas, Javier, en que pagara o designara bienes por valor de esos 5,4 millones de euros, figúrate encima ahora 11,7, que es casi el doble, ¿no?, de la cantidad que en principio se le exige como fianza por esa supuesta malversación, administración desleal e incluso blanqueo de capitales, ¿no? Esos son los delitos por los que se le acusa al Tani, ¿no? Y a sus hijos también, claro, que hay que recordarlo, que no solamente es Abdalá, sino también los tres hijos que fueron parte del Consejo de Administración.
Porque la gestión de Damián en el fútbol femenino ha sido también, de vergüenza, porque un equipo que tenía un presupuesto inicial de 300.000 euros, uh-huh, con el señor entrenador Antonio Contreras, pues ascendió a 1.300.000 euros.
Sí, 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 era.
Fichando jugadoras extranjeras.
Exacto, sí.
Que vamos, que ahí había también sus más y sus menos con comisiones, sí, y cosas que no la conocemos en profundidad, pero están ahí. Que de 300.000 euros pase a 1.300.000. ¿Dónde están esos que se lo llevan?
Claro, es decir, tú puedes tener el presupuesto que le quieras poner al equipo femenino, que ya dijimos aquí en su día el año pasado, incluso antes, ¿no? A estas alturas del año pasado, que decíamos, va a tener el femenino más presupuesto, no, a esta altura no, hace dos años ya, que me baila la fecha, es hace dos años, cuando todavía el Málaga femenino estaba en primera división, y decíamos, va a tener más presupuesto que el propio Atlético malagueño, que va a estar en segunda B. Es decir, el equipo femenino tenía mucho mayor presupuesto. Claro que tú puedes fichar a jugadoras que quieras, Javier, pero claro, lo de las comisiones, estas cosas, tienes que hacerlo de manera muy muy legal, porque si no, luego pueden pasar cosas. Si un fichaje, por ejemplo, yo me acuerdo ahora el de Javier Hernán Malagueño, ¿eh?, un futbolista desconocido que venía de México, que acababa con contrato en su equipo de México, y de repente se pagó casi 1 millón de euros en comisiones y otras cosas, en fin, difíciles, ¿no?, de entender. Nos aproximamos en el tiempo. Lo de Takuya, por ejemplo, ¿no?
Takuya,
un jugador.
¿Quién se lleva los 300.000 euros de Takuya?
Claro, un jugador desconocido, amateur, y que de repente cuesta 300.000 euros, que es la cantidad que habían pedido una semana antes o dos semanas antes los hijos de Altani al club para irse un fin de semana a Londres. Son cosas que evidentemente llaman muchísimo la atención, y que esto seguramente, pues habrá cosas, como tú decías, Javier, que estarán todavía en secreto de sumario, y otras que van saliendo y que evidentemente pues van haciendo esto, ¿no? Que todos pensemos que bueno, pues que han utilizado el Málaga en su propio beneficio. O sea, al Málaga no le hacen falta 12 vehículos de alta gama, para nada. Vamos, si acaso alguno para llevar a o traer a quien sea, ¿no? Pero vamos, 777.000 euros, es decir, 0,7 millones de euros para coches de alta gama, pero no para el club, sino para su uso y disfrute particular. Para luego, eso sí, grabarse vídeos y directos en Instagram, que tampoco eran muy inteligentes en esto, y que aparezcan por ahí haciendo carreritas en la autopista de Marbella a Algeciras, ¿no?
Sí, han hecho tropelías.
Sí. Y luego, 1,3 millones de euros, Javier, también, en disposiciones de los hijos, que todavía no se sabe para qué eran, pero ellos iban pidiendo y pidiendo, ¿no?
Sin documentar, porque los préstamos fue una maniobra que inteligentemente hizo Roberto Cano, porque eran disposiciones de los hijos del jeque, como el caso que vosotros dijiste de la famosa suite del hotel en Las Vegas,
sí,
que la destrozaron,
sí,
que fueron casi 300.000 euros que tuvo que pagar el Málaga.
Correcto.
Y entonces la única forma de contabilizar esas partidas, pues entonces Roberto Cano las puso como préstamo, que no eran préstamos, eran disposiciones que se habían hecho ellos para sus gastos, para sus diversiones, para sus viajes.
Uh-huh.
Es decir, que utilizaban al Málaga como caja de un banco, que ellos llegaban, cogían el dinero, y menos mal que Roberto Cano lo contabilizó como préstamo para una vez. Por lo menos ahora vamos a poderla reclamar de esta forma.
Claro.
Si no, hubieran sido sumados a este 1.371.000 euros que están sin documentar.
Sí, pero fíjate, ¿no? Tenemos los préstamos, los créditos, que forman parte, dentro de lo que cabe, de esa fianza que pide la jueza, pero claro, aparte de todo esto, 1.300.000 euros que se han llevado los hijos sin saber
para qué.
Ni cuál es la argumentación, o es que vamos, es tremendo, de verdad, ¿eh? Claro, empezamos a tirar y a sumar, y fíjate, en lo que vendría de bien, ¿eh? Esos millones de euros al Málaga ahora mismo, ¿verdad?
Hombre...
Sería la salvación absoluta.
Como esta gente son unos tiesos, porque hemos tenido la mala suerte de tener un jeque que no tenía un duro, que todo ese dinero que puso en el Málaga no era suyo, era de la familia, que por lo visto tiene tres juicios pendientes allí en Qatar, porque la familia le está reclamando el dinero.
Correcto.
Y este no le paga.
Sí, sí. Pues, esto también lo contamos en su día, que también las hermanas de Altani y un hermano, de alguna manera le desheredaron, vamos, lo echaron de la empresa común que tenían, que se llamaba el Grupo NAS Group, que era un conglomerado de empresas, y lo echaron de allí. Vamos, lo repudiaron casi, ¿no?
Este, vamos, un elemento que nos ha tocado, hemos tenido mala suerte.
Sí.
Y así estamos, con las deudas que tenemos, el equipo como está, y ya te digo, una vergüenza.
Pues pasamos eso, de esa fianza que pide la jueza a esos 11,7 millones que pedís vosotros. Pero claro, una cosa es lo que pidáis, con esa documentación, insisto, y otra cosa es que luego la jueza diga, pues venga, voy a aumentarlo, ¿no?
Hombre, la jueza tiene que ver en el sumario toda la diligencia que la policía judicial ha puesto a su disposición, y una vez que la estudie, que supongo que ya estará en ello, podrá aumentar lo que es el embargo.
Uh-huh.
Sí, que si ella lo ve claro, que incluso tendrá que venir esta familia a declarar y preguntarle las cosas. Bueno, ¿esto de qué? Los coches, las disposiciones de tesorería, ¿esto para qué ha sido? Y entonces ellos dirán, ¿cuál ha sido para nuestros gastos? Ah, muy bien. Pues venga, aumentamos la cantidad del embargo.
Claro, lo que ocurre, esto yo no sé si retraso o no, pero todos estábamos pendientes, después de que saliera aquello, de que eran 5 días laborables, es decir, que este mismo viernes ya tendríamos esa disposición de bienes por parte de los Altani para justificar esa fianza o para completar esa fianza, y sin embargo, escuchamos ayer en COPE Málaga a Paco Valverde decir que no, que entre unas cosas y otras, que al final podríamos llegar al día 18 de agosto sin saber a ciencia cierta cuáles son esos bienes, ¿no? Que se le pueden embargar a los Altani si no pagan antes, ¿no?
Sí, aquí se han hecho búsquedas en el registro mercantil y lo único que aparece es un coche a nombre de uno de los hijos de, me parece que de Nayef. que un coche que está a nombre de Nayef, pero que habrá pagado el Málaga, claro. Eso
bueno,
está claro.
Clarísimo, ¿no? Pero eso y las acciones, ¿no? Es lo único que tiene Altani en España, ¿no?
Es el único patrimonio en España que tiene esta familia. Pero lo tiene a nombre de NAS Fútbol,
sí,
o NAS Spain, no sé exactamente, o de la sociedad que compró conjunto con Blue, vamos, que tiene con Blue Bay.
Sí, sí, es NAS Spain, es ahora mismo.
Está claro que tarde o temprano se le van a embargar, nos dijo Paco Valverde, que se le van a embargar, no sé si por los 5, por los 11, por la cantidad que sea, pero se van a embargar. Que una cosa es el embargo y luego es la ejecución del embargo.
Claro.
Que claro, se quede embargada, es que se anota en el registro que estas acciones no pueden disponer de ellas, pero que tampoco se pueden hacer efectivos, porque una vez que se ejecute el embargo, se pone en subasta pública y cualquier persona puede ir a comprarla y hacerse con estos derechos.
Claro, esto es lo complicado ahora, ¿no? Porque ya en su día, por ejemplo, había, con el caso Blue Bay, una disposición judicial en el sentido de que decía que Altani no podía disponer de esas acciones que tenía para comercializar con ellas, porque estaba por ver si eran el 97% del total del Málaga o era el 51% correspondiente, ¿no? En función de si le daban la razón a Blue Bay o se la daban a Altani, que al final se la han dado a Blue Bay, insisto, con esa ejecución provisional, ¿no?
Y también hay otro asunto que no está claro, que son unas acciones que compra...
Sí, también.
El cheque con el dinero del Málaga.
Correcto.
Es decir, que el Málaga compra acciones que las pone a nombre de la sociedad del cheque, que eso también es ilegal. La sociedad es la que tiene que comprar, no el Málaga. Entonces, por ejemplo, las acciones de Puche que salieron en subasta, las compró el cheque, pero con un cheque del Málaga.
Eso también está por verse.
Complicadito.
Sí, sí, eso también está por verse, que evidentemente no es legal que... Es decir, si tú quieres comprar unas acciones que están ahí, como efectivamente lo podía comprar cualquiera, pero lo compró Altani, pero claro, lo haces con tu dinero, no lo hagas con el dinero del club, porque entonces no son acciones tuyas, son acciones del propio club. Es de verdad, insisto, todo muy enrevesado. Esto también se verá, evidentemente, y aparecerá en la documentación, porque todos sabemos que bueno, que esto va a ir a más, ¿no? Y que van a seguir saliendo más tropelías económicas que han cometido esta gente. Y ya digo que ojalá, más pronto que tarde, terminen definitivamente de no tener ningún tipo de relación con el Málaga, ni siquiera judicial, a pesar de que hayan perdido todos los juicios. Pero para poner orden, Javier, ahora mismo, insisto, la APA lo que dice es que esa fianza de 5,4 millones, que se aumente en 11,7, eso por un lado. Por el otro, que evidentemente esa sociedad, que ahora mismo tiene el 96,8% del total accionarial del Málaga, que se llama NAS Spain, y que está formada a su vez, pues mitad más uno, por así decirlo, con Altani, 51%, y mitad menos uno, 49% por Blue Bay, es ahora mismo la propietaria de la mayoría de las acciones, pero que no se puede disponer todavía de ellas hasta que no se embarguen la parte de los Altani, y a partir de ahí, pues ya veremos los plazos para el embargo y la posterior, en este caso, capitalización, es decir, ampliación de capital que se pueda llegar a realizar. Porque esto no va ligado al embargo, pero para hacer una ampliación de capital, claro, las acciones ahora mismo perderían un poquito de valor. Cuando tú amplías capital, pues no es lo mismo tener, que te digo yo, 500.000 acciones en total, que el Málaga tiene más, pero no es lo mismo tener 500.000 acciones en total, por ejemplo, de una sociedad a un precio, que ahora se amplíe capital, que esas acciones pierden un poco de valor para permitir la entrada de otros también, ¿no? Por ahí ya digo que es otra de las cosas que también hay que ver, ¿no? Pero bueno, que lo dicho, que la APA que pide que esa fianza, justificada y argumentada en esos gastos que ha tenido de 0,7 millones de euros de vehículos de alta gama, los 4 millones y pico de sueldos que han cobrado sin trabajar, sin merecerlo, por tanto... Y además, pues ese 1,3 millones también de dinero que se ha puesto a disposición de los hijos de Altani, del propio Altani, pues porque ellos han querido sin ningún tipo de justificación, ¿no? Y todo esto, pues al final empezamos a hacer la suma de unas partidas, de otras y de otras, y nos salen pues esa cantidad total de... que se suma, evidentemente, a la fianza que ya ha pedido la jueza. Veremos, entonces, Javier, a ver qué decide la jueza finalmente.
Eso, esperemos que sea rápida. Pues ya sabemos que en agosto el juzgado se ralentiza un poco,
sí,
pero esperemos que actúe con rapidez y lleguemos pronto a una solución.
A ver si es verdad y podemos acabar con este episodio lo antes posible. Se le embargan esas acciones, que no sé si llegarán a cubrir el total de lo que la fianza requiere, porque evidentemente el valor de las acciones del Málaga ha perdido con respecto a cuando el club estaba en primera división, no es lo mismo, pero en cualquier caso ya digo, a ver si cubre. Si no cubre, pues nada, yo no sé qué posibilidades legales habría de poder embargar alguna propiedad que tuviera en Qatar.
No, en Qatar sí no se puede porque no hay, diríamos, correspondencia jurídica entre España y Qatar. Uh-huh. Es decir, él puede tener en Qatar 5 viviendas que valgan 20 millones de euros,
sí, que no,
pero no se pueden embargar desde España.
Claro.
Es decir, un delito fuera de la frontera catarí no se puede embargar.
Pues fíjate que él lo intentó, ¿eh? Poner esas propiedades para cubrir la fianza, ¿eh? si te acuerdas, sí, hace unas cuantas semanas.
Para atrás.
Claro.
La juez vio que una vivienda en Qatar es como que tengo yo una prima en la India. Ni la veo, ni la quiero, ni puedo hacer nada con ella, ¿no?
Claro, claro que sí. Javier, muchísimas gracias por estar...
Un comentario como aficionado.
Dime.
Mira, es que esta mañana yo veo toda la prensa nacional y tal, y he visto una noticia, me parece que nada os marca, y el Manchester United tiene un problema con un jugador como el que tenemos nosotros con Juanpi.
Sí, con Alexis Sánchez, sí.
Alexis Sánchez. Alexis Sánchez tiene un salario de 18 millones de euros. Bueno, pues Manchester ha tenido la habilidad, que ojalá tenga nuestro amigo Manolo Gaspar, que se ha deshecho de Alexis, se ha ahorrado 18 millones de euros que tenía que haberle pagado por la próxima temporada, y se lo ha dado a coste cero al Inter de Milán. Mm-hmm. Y el Inter de Milán le va a pagar al señor Alexis 7 millones de euros. Yo no sé si le va a aumentar las temporadas, pero el jugador ha bajado su emolumento para poder seguir jugando y se ha ido a un equipo que le va a pagar 7 millones. El Manchester está ahora diciendo que es lo que tenía que hacer nosotros con Juanpi. Si Juanpi gana aquí 2 millones, oye, Juanpi, vete gratis a Huesca. Y en el Huesca va a firmar 3 años a 1 millón. Vas a dar 1 millón más, pero nosotros nos quitamos el mochuelo que tenemos. Lo de Juanpi es insoportable para Alta México.
Claro. Hombre, pues eso sería lo ideal, ¿no? Poder encontrar un equipo. Hombre, lo ideal sería, Javier, poder encontrar un equipo que pagara un traspaso por Juanpi, ¿no? Y ya no, que las condiciones económicas del venezolano ya sean las que sean.
Pero ahorramos 2 millones. Es que es mucho dinero.
Habrá que ver, si el Manchester United no le ha pagado algo de indemnización por romper el contrato a Alexis Sánchez, que hay cosas que...
Sí,
pero por eso, ¿no? Que puede ser perfectamente, ¿no? Que el jugador pues diga, pues renuncio a esos 18 millones de euros que me quedaban por cobrar en el Manchester United en esa última temporada de contrato y a cambio pues me voy gratis al Inter de Milán en este caso, y el Inter pues mira, me puede pagar una prima de fichaje, me puede pagar, aunque sean 7 millones de euros al año, que estoy perdiendo 11, pero a lo mejor me paga de prima de fichaje 5 millones y sí, en vez de firmar por un año firmo por otros 3. Sí, eso sería lo ideal para el Manchester United, desde luego. Pues mira, se ha quitado el problema de tener que pagar 18 millones de euros.
Claro.
Con el Málaga, hombre, lo ideal sería, insisto, que un club llegase y pagase un traspaso por Juanpi, encima no solo nos quitásemos ese sueldo alto, sino que cobrásemos un traspaso. Como sabemos que lo del traspaso va a ser imposible, es verdad que el Málaga lo que necesita es que haya alguien que convenza a Juanpi de que se vaya del Málaga renunciando a esos 2 millones de euros, y que de este modo, pues mira, pues si firma, como tú decías, ¿no? Pues a lo mejor en 3 temporadas 1 millón. Pues es verdad que este año deja de ganar 1, pero se asegura que los 2 siguientes va a ganar más incluso que en el global de que le quedaba en el Málaga. A ver si hay algún club también, ¿no? Que en este caso pique, ¿no? Con esta situación.
Sí, Juanpi es un buen jugador, además, sí. En primera división, con jugadores técnicos a su lado, que practiquen un juego asociativo, que es lo que necesita Juanpi, puede triunfar.
Un Celta, un Villarreal. Oye, pues estaría bien. Lo que pasa es que, claro, hemos visto a un Juanpi, además, en la última fase de la temporada, que ha jugado muy bien y ha sido uno de los mejores del Málaga. No hasta el punto de que, evidentemente, se merezca ganar ese contrato que tiene ahora mismo y que en su día se le firmó, ¿no? Pues mira, pues estaría muy bien, ¿eh? Pero bueno, por cierto, Javier, ya que estamos, la última que te hago, ¿qué te parece lo decidido por el Málaga para compensar a sus abonados? Ya que vosotros sois también parte afectada, como accionistas minoritarios del club, ¿qué te parece esas 3 opciones para compensar por esa crisis de la pandemia, por no haber podido ir al estadio, acudir a los partidos? Esa decisión, recuerdo, cuando lo que ha ofrecido el Málaga son tres opciones. La primera es que cuando los encuentros sean a puerta abierta y siempre que se realicen con total normalidad, no existan restricciones de carácter sanitario, se facilitan 6 entradas a cada abonado, bajo disponibilidad, eso sí, en la zona donde tenga su ubicación, y que se podrá usar en un partido esas 6 entradas o dividirse por encuentros. O bien que haya un 20% de descuento en el abono que se saque para la temporada 2021, aunque eso sí, no se sabe si la 2021 va a poder haber público, que parece que en principio no. Y la tercera es que renuncie directamente y el dinero, pues, el Mala no lo tenga que compensar de ninguna manera. ¿Qué te parece?
A mí me parece bien. Hombre, falta la cuarta. Que la cuarta, que algunos socios querrían, que sería que le devolvieran la parte proporcional del dinero del abono.
Claro.
Esa es la que falta.
Claro,
pero bueno, las demás tres son buenas porque ayudan al club. El club sabemos que está en bajo mínimo en el tema económico, y desprenderse de un dinero que ya tenía cobrado, pues sería malo para la arca del club, ¿no? Pero bueno, que habrá gente que esté disconforme en cuanto que quieran recuperar ese dinero que no ha disfrutado. Pero vamos, no me parecen mal las tres opciones. Nosotros ya mandamos un escrito como APA diciendo que estábamos dispuestos a renunciar al dinero de la voz. Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera, sí, que se apunte a una de las tres opciones que le da el club.
Pues dicho queda. Muchísimas gracias, Javier Olmedo.
Gracias, César. Un abrazo.
Otro. Seguimos aquí en Radio Marca Málaga, la radio del...